desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
No puedo comenzar con otro tema más que recomendándole, dándole algunas sugerencias, dándole algo que le puede servir en su peregrinar, en su caminar en el Señor. Esto es lo que dice el escritor de la carta a los Hebreos, recomendaciones a la iglesia. Usted quiere vivir un cristianismo diferente al que ha vivido. Quiere superar aquellas cosas que no ha podido superar. Quiere digerir y quiere procesar algunas cosas que no ha podido procesar. Quiere cambiar, subir de nivel, estar en otra latitud sirviendo al Señor. Esto es lo que yo pretendo en esta mañana. Después del culto tenemos un banquete en honor a nuestros invitados de el proyecto La Posada y también para otros amigos que vienen desde Harlingen y también de San Benito. Ahí sentaditos donde están, mientras yo doy la bienvenida a los que nos siguen por medio de Radio Bautista, a los que nos siguen también por medio de Facebook y YouTube, estamos en vivo y en directo para las redes sociales. En Hebreos, capítulo 10, if you have your Bibles or your New Testaments with you, I want you to please take it to the letter to the Hebrews, chapter 10, verse 19 through the 25. Voy a leer del 19 al 24, y en el 25 lo vamos a hacer todos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice el 24, y oiga esto, no dejando de 25 por favor todos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Padre, muchas gracias, tengo tu palabra en mi mano y en mi corazón la profunda gratitud para contigo, por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Comenzamos a caminar hacia la celebración de nuestro 46 aniversario el próximo año. Y desde ya vamos a poner en práctica estas sugerencias y estas prácticas que nos van a ayudar a nosotros para llegar de una mejor forma como llegamos el año pasado. Háblanos al corazón, que tu palabra no regrese a ti vacía, en el nombre de Cristo. Amén. La cadena de televisión Univision inició en Miami, Florida, en el año 1961, el año que yo nací. Yo nací el día 22 de abril del año 1961. Tengo 64 años y meses. Pero para el año 1993, cuando yo llegué acá, oiga esto, la cadena de Univision tenía ya 254 repetidoras en todos los Estados Unidos. Y ahora, ya en estos 64 años que han pasado, tienen más repetidoras en todos los estados de la nación, llegando a tener más de 500 repetidoras en toda la nación, con un grupo de 4,105 empleados, y sobre todo, ellos siguen con el deseo de que en cada lugar donde haya presencia de personas de habla hispana, exista una repetidora, lo que le llaman ellos el network de su cadena. No se llamaba Univision, se llamaba SIN, Spanish International Network. Esta cadena, que nació hace 64 años, y sus ejecutivos y todos los que trabajaban, y todos los que trabajan actualmente, trabajan para transmitir solamente un mensaje. Y ya no solamente los Estados Unidos, sino que ahora tenemos también Univision en Puerto Rico, por ser Puerto Rico parte de los Estados Unidos. Ellos transmiten la misma programación, las mismas noticias. Ellos no se han desviado, ellos no han adulterado el mensaje. Ellos, cada cadena, cada network, cada agencia, cada repetidora, hace lo mismo como lo hacen en la casa matriz. Tristemente, la iglesia cristiana, no. Entre nuestras iglesias cambiamos liturgia, algunos comienzan los cultos de una forma, otros terminan de otra forma, la música la hacen de cierto estilo, el predicador no solamente cambia muchas cosas, sino que también ahora ya encontramos a pastores con blue jeans rotos y tenis en el púlpito, púlpitos oscuros, y cuando la cosa se pone buena, empieza a salir humo también de aquí el altar, ¿verdad? Cambios y cambios, no sé qué pretenden, no sé qué buscan, pero esta gente nunca alteró nada. Eso debe de hacer la iglesia. No cambiar nada, no alterar nada. La iglesia de Cristo no se le puede poner una cruz más al Calvario. En la iglesia de Cristo no se le puede poner un clavo más a Jesucristo. En la iglesia de Cristo no hay que cambiar del monte Gólgota al monte Nebo la crucifixión. Ya todo eso se dio. Y todos los que en esta iglesia y los que la componemos, no tenemos otra cosa más que anunciar el mensaje original de Cristo Jesús y decirle al mundo que Dios los ama, que tiene un plan lindo y maravilloso para su vida y que Cristo viene por su iglesia. Entonces, aquí vienen las recomendaciones para ustedes, los que nos escuchan por la radio, los que nos ven por Facebook y también por YouTube. La primera recomendación como su pastor: por favor, no se mueva de esta iglesia, para nada. Su pastor se puede ir en cualquier momento. Usted no se mueva de esta iglesia. Por favor, aproveche la libertad que nosotros tenemos en este país. Dice el capítulo 10, versículo 19 de la carta a los Hebreos, que así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, a donde está la presencia de Dios, por la sangre de Jesucristo. En muchos países ya se ha acelerado, en muchos países ya está galopando esta práctica de prohibir, de expropiar, de limitar, de encarcelar a cualquier cristiano, a cualquier pastor. Se están creando ciertas regulaciones. Ya hay países en Latinoamérica, y le voy a contar algo, espero estar equivocado si no es así, pero ya hay países en Latinoamérica donde las iglesias tienen que pagar impuestos. Y por lo que yo escuchaba, y ojalá que lo escuché no era verdad, y que lo que escuché no se iba a dar, se planeaba que en un cambio de administración en los Estados Unidos, en ciertos estados de los Estados Unidos, ya se le iba a imponer a las iglesias el que también pagaran sus impuestos. Iban a dejar de ser non-profit. Probablemente no iba a ser en los 50 estados de la nación, pero sí iban a comenzar con ciertos estados que tienen esa tendencia liberal, izquierdista, socialista. Entonces iban a imponer algunas iglesias que de todo lo que ustedes dan, de sus diezmos y sus ofrendas, tendieran que rendir tributo, pues, al IRS. Gracias a Dios, y hasta el momento esto no ha pasado, gracias a Dios nosotros vivimos en un país donde tenemos libertad religiosa, no importando qué piense usted, no importando qué crea usted, no importando cómo se vista usted para celebrar, no importando qué día tenga que ser, en este país todavía tenemos libertad religiosa. sentimos un poco el hostigamiento, sentimos un poquito que nos asfixiaron y con mucha razón. No fuimos rebeldes por querer serlo, no quisimos ir en contra de las corrientes, pero se recuerda usted al juez Eric Treviño, que por cierto ayer lo vi en el HEB juntamente con su esposa haciendo compras. Él impuso en todo el condado, por ser la autoridad mayor del condado, a que no hubieran cultos en los tiempos de la pandemia, y algunas iglesias le preguntamos si podíamos reducir nosotros lo que se llamaba el distanciamiento, ¿no? Y acá solamente nos permitieron que nos reuniéramos 10 personas, incluyendo el pastor. Venía solamente la persona que transmitía, los diáconos se turnaban, el pastor y 10 personas. Fueron un año y tanto donde no vino ningún invitado, fue un año y tantos meses donde no tuvimos ninguna conversión aquí en el culto. Se nos complicó porque tampoco podíamos salir a evangelizar y tocar puertas e ir a la calle. Fue muy difícil. Y esto lo digo porque los años anteriores a la pandemia teníamos libertad religiosa. Nosotros acá, no sé si fue de una forma abusiva, irresponsable de mi parte, pero creo que fue una forma de que yo no pude controlar esto. Les mostraba yo a los hermanos, los multicolumnares, que nosotros llegamos a tener hasta 700, 900 personas acá, donde en los cultos mayores sobrepasamos la capacidad de personas que entraron. Y esto nos pudo causar a nosotros un grave problema ante las autoridades de que vinieran y que pudieran cancelar y cerrar y prohibirnos ya nosotros la apertura de las puertas. Pero era algo, hermanos, no sé si ustedes vieron esto, donde un día... Esto inédito, lo que nunca ha pasado en tantos años, nos pasó en la iglesia. Tuvimos que cerrar las puertas de la iglesia. No sé si alguno de ustedes se recuerdan de esto. Carlos, ¿te recuerdas? Estaba la licenciada Peralta a cargo de las puertas. Tuvimos que cerrar las puertas para decir, ya no puede entrar nadie. Entonces, en esos momentos de libertad, luego se nos... complicó en los tiempos de la pandemia, luego gradualmente volvimos a abrir y ahora tenemos todavía libertad. Pero no me refiero a esos casos excepcionales como la pandemia, sino que tenemos todavía libertad para ir a la iglesia. Nosotros supimos aprovechar esa libertad religiosa y seguimos aprovechando esa libertad religiosa que hay. Lo que nosotros hacemos en la Plaza Market no se puede hacer en muchos países. Lo que nosotros hacemos en el puente migratorio, con evangelismo personal y con Golán, no se puede hacer en muchos países. Aquí hay libertad religiosa. Lamentablemente, algunos todavía teniendo, disfrutando y viendo y palpando la libertad religiosa que hay en este país, todavía aún no se acercan al Señor. Punto número 2. Por eso termino con esto, todavía no se acercan. Es por eso que el escritor dice y nos pide a nosotros que nos acerquemos. Si el escritor nos está diciendo que nos acerquemos, es porque hay una distancia entre él y yo. Hay una distancia entre nosotros y Dios. Usted mismo, yo no quiero decir qué puede hacer, pero usted es la única persona que puede decir qué es lo que le impide, qué es lo que le separa, qué es lo que a usted no le permita estar así como dicen en el idioma del ciclismo, chupando llanta. Estar detrás de quien es el líder en el ciclismo, del pelotón. En Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice, acerquémonos, y cuando nos acerquemos, dice que debemos de acercarnos con corazón sincero. La palabra sincero dice algunos que viene de sincera, sin maquillaje. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué le puedo decir a la iglesia Bautista West Bronzeville, a la iglesia que amo, a la iglesia que me ha permitido estar con ustedes? Más de la mitad de mi vida he estado acá con ustedes. Yo solamente pude vivir con mi madre 14 años en casa. Los 2, 3 años que viví en la capital de Guatemala cuando me fui a estudiar y a trabajar, y desde que me vine para acá. O sea que yo he vivido más con ustedes, yo he convivido más con ustedes que con mis propios padres y con mi propia familia. Entonces, ¿qué puedo decirle yo a ustedes? Ustedes saben cuál es su situación. Ustedes, si pudieran poner un termómetro, ustedes pudieran medir perfectamente la temperatura que tienen, de qué acercamiento hay entre ustedes, el Señor, y el Señor con ustedes. Necesitamos, yo no sé si todos, ojalá que sean pocos, pero necesitamos acercarnos al Señor. Mi pregunta es, ¿qué es lo que nos impide acercarnos al Señor? Podría ser no una sola una cosa, puede ser una persona. ¿Quién es quien le impide a usted que se acerque al Señor? Había una damita que para mí era una heroína. Su nombre, Esther. En la ciudad de Stockton, California, en la primera iglesia bautista, donde yo fui pastor por 5 años. La hermana Esther o llegaba caminando a la iglesia, o la pasaban a recoger a algunos hermanos, o la pasaban a recoger mi esposa y yo. Porque le impedía a su esposo. Y le dijo esto, hermana Zabaleta y las damas que están acá: si quieres ir a la iglesia, en mi carro no te montas, porque yo no te llevo a la iglesia en mi vehículo. En primer lugar, si vas a ir, vas a ir en contra de mi voluntad. Y si vas a ir a la iglesia, que tus hermanitos y tus hermanitas de la iglesia vengan a recogerte. Fue tan duro esto, hermana Reyes, tan duro esto, Dorita, que una de esas cosas de descuidos que pasan, hermanos, yo no sabía dónde meterme, hermano, de veras, no sabía ni qué decir. La hermana dejó la olla, no sé si de los frijoles o del caldo, encendido, se va a la iglesia y cuando regresa, hermanos, la iglesia, su casa incendiada. Solo esto me faltaba, pastor. ¿Qué le digo yo a mi esposo? No, para hacer la historia larga corta, se separaron, me echó la culpa, la casa asegurada, se perdió todo. Claro, le dieron dinero a él y la echó de la casa. No sé si estemos llegando a ese nivel nosotros acá. ¿Hay alguna esposa acá que le impide a su marido ir a la iglesia? ¿Hay algún esposo acá que le impide a su esposa ir a la iglesia? ¿Hay algunos padres acá que le impiden ir a sus hijos a una iglesia? Acerquémonos a Dios. ¿Quién nos impide? ¿Qué es lo que nos impide? Solamente usted y yo sabemos cuál es la distancia que hay entre el Señor y yo. Si estamos separados, quiero que usted entienda bien esto, que no fue Dios que se haya separado de usted, sino que fue usted quien se separó del Señor. Estadísticas, y esto es muy alarmante, estadísticas nos informan, y ojo esto, nosotros mantenemos una cierta información que anualmente mandamos a la convención como nuestro reporte anual, y esto nos arroja a nosotros unos datos que son espeluznantes, escalofriantes, y dice que hay más cristianos lejos del Señor y de sus iglesias de lo que están en sus iglesias ahora mismo. Hay más creyentes que se enfriaron, hay más creyentes que ya no se congregan, hay más creyentes que ya no están caminando en los caminos del Señor de los que ahora permanecemos en una iglesia. Si esto tiene que ver con usted, por favor, arregle. La tercera cosa que quiero ver, y esto es bien práctico, esto es bien sencillo, porque me quiero detener en el punto final. Vamos bien con el tiempo, no le voy a robar más de lo que siempre acostumbramos a estar acá. Manténgase firme. En Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En el capítulo 10, 23 dice que debemos de mantenernos firmes a nuestras convicciones. Yo no hago esto porque el pastor me lo prohíbe. Yo no dejo de hacer lo otro porque en la iglesia no me lo permite. No, no lo hago porque mi corazón y porque Cristo no merece que yo lo haga. ¿Qué peligros podrían impedirnos a nosotros mantenernos firmes hasta el regreso de Cristo? ¿Qué peligro teníamos que evadir nosotros para evitar que nosotros tengamos que sucumbir o que tengamos que hundirnos? Firmes a nuestras convicciones, firmes a nuestra doctrina, Estos son tiempos peligrosos, son los tiempos de la apostasía. Estos son los tiempos donde muchos se amontonarán para escuchar, oiga esto, doctrina de demonios, donde ya es más atractivo ir a un concierto, donde ya es más atractivo ir a reuniones masivas, porque viene un predicador importante, porque viene un cantante, porque viene alguien. Nos hemos desviado de nuestras doctrinas, empezamos a creer diferente de la forma como aparece en la Biblia y como nos lo han enseñado. Debemos mantenernos firmes en la esperanza de que Cristo viene por su iglesia. Debemos de mantenernos firmes en la esperanza que un día viviremos en paz con Él. Debemos mantenernos firmes en la fe que hemos depositado en Jesucristo. Y ahí es donde yo me hago la pregunta, ¿dónde están los llorones del altar? ¿Dónde están los que pasan a dejar los mocos aquí al altar? Decía, oiga esto, decía un predicador, si así como brincas y saltas y lloras el domingo en tu iglesia, caminaras y compartieras el mensaje del Evangelio con los que no conoces, entonces voy a creer que eres cristiano. Esos momentos de éxtasis, esos momentos de presumir, esos momentos de lucir, esos momentos de exhibir nuestra religiosidad, algo de lo que yo no hago, y no está mal que los otros lo sigan haciendo, y dejé de hacerlo por lo mismo, por ese show dominical en el altar. Cuando yo vi esto, dije, a mí no me parece correcto, no quiero coaccionar, no quiero entrar en un mensaje subliminal, no quiero que los hermanos hagan algo que yo quiero que hagan, pero que a ellos no les nace. Y empecé a ver, levanten la mano los que están acá, que quieren recibir a Jesucristo. Nadie. Levanten la mano los que están acá, los que quieren bautizarse hoy en la noche. Nadie. Y como que el predicador se molestaba que no había una reacción. Como que cambió el discurso y dijo, levanten acá los que aman al Señor. ¿Quién se iba a quedar sentado? Entonces, pasen al frente, por favor, todos los que aman al Señor. Y pasaron y el altar llenísimo. Al final del culto, hermanos, se manifestó el Espíritu Santo. Se manifestó Dios. Hermano, gloria al Señor, todos los que pasaron. Aquí pasaron a llorar un montón. A dejar mocos y lágrimas acá. Su caminar en la semana no es la misma. Tenemos que mantenernos firmes. Tenemos que demostrar que no somos cristianos solamente cuando estamos bajo este techo y en estas cuatro paredes, sino a donde quiera que nosotros vayamos. Cuarta cosa, voy breve con esto. Va a escuchar algunas expresiones que no son mías, que yo las he escuchado, que las he leído en otros libros, y otras que me han contado, pero que las anoté. Estimularnos al amor. En Hebreos 10:24 son recomendaciones para esta iglesia para que podamos llegar de una mejor forma, más sólidos, más unánimes, más victoriosos, más conquistadores para agosto del año 2026. Dice, y considerémonos unos a otros a estimularnos al amor y a las buenas obras. Lo opuesto a estimularnos es irritarnos. Y eso es lo que ha invadido el medio cristiano en la iglesia que sea. No en la metodista, no en la presbiteriana, no en la bautista, no en la pentecostal, no en las asambleas de Dios. No. Este tema de irritarnos ha invadido. No sé cómo fue que caí yo a ver un TikTok que mandaron ahí de pleitos que han habido entre cantantes, entre pastores, y cómo se han odiado, y que dice que no lo pudo perdonar, y que dice que murió, y que bueno que se murió. ¿Cómo va a creer, hermano, que un pastor, cómo va a creer que un cristiano pueda decir qué bueno que se murió fulana de tal? No, eso no puede ser, hombre. Tenemos que practicar el amor agape, de agape love. Es el amor divino, el amor que no ve defectos, el amor que nos hace que nos aceptemos los unos a los otros, no importando cómo luzcamos, de dónde somos, cómo hablamos, cómo vestimos. Ya estamos bañados, ya estamos lavados, ya estamos limpiados por la sangre del Cordero. Cristo nos hizo uno a todos. Y eso es lo que ha invadido el medio cristiano y la iglesia que sea. Expresiones como estas: a esa iglesia no vuelvo. Otra: sería el último lugar a donde iría. Otra: no sé lo que estaba pensando cuando yo fui a esa iglesia. Otra: perdí mi tiempo en esa iglesia. Otra: si supiera todo lo que yo di en esa... ¿No ha escuchado usted eso? Porque nos irritamos. Porque no practicamos el amor agape, el amor divino, the godly love. No sé lo que estaba pensando. No nos contagiemos con estas cosas. Eso nada más es la muestra, eso nada más es el síntoma de una persona que está resentida con Dios, que no está cerca con Dios, que no está poniendo los ojos en el Señor. Es una persona que está muy lejos del Señor, porque si estuviera cerca del Señor y con los ojos puestos en el Señor, no miraría los defectos en ninguno de nosotros. Y por último, y esto anhelo y deseo, dame la música de fondo y con esto terminamos. Tengo 2 minutos para terminar, suficiente para decir lo que tengo que decir. No dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. Dame la cita ahí. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Todo cristiano cuerdo, todo cristiano que está pensando bien, todo cristiano que tiene su mente en Dios, lo último que va a pensar es dejar de congregarse. Todo cristiano cuerdo es lo menos que debe de hacer. Alejarse, separarse, irse, independientemente de lo que pueda estar pasando en su iglesia local, independientemente de cuál sea la razón de cómo se vive en su iglesia, que precisamente por eso ya no te congregas y le das la espalda, no al pastor, le das la espalda, no a la iglesia, le das la espalda al Señor y dices, me voy. Quiero que me diga, que me demuestre, que me compruebe. Andamos buscando y brincando de iglesia en iglesia, parecemos catadores de café, parecemos catadores de vino, para ver cuál es la iglesia que más me gusta, la iglesia en la que yo me sienta mejor, en la iglesia donde mis hijos y yo podamos estar bien, la iglesia que mejor me satisfaga mis caprichos. ¿Sabe usted que ya no le gusta la iglesia, no le gustan los cultos, no le gusta la liturgia, no le gusta la música, no le gusta el predicador, no le gustan los sermones? Una recomendación. Voy a repetir esto porque con esto cierro. Yo estoy contundente. ¿No te gusta tu iglesia? ¿No te gustan los cultos? ¿No te gusta la liturgia, cómo se conducen los cultos? ¿No te gusta la música? ¿No te gusta el predicador? ¿No te gusta los... Pone una iglesia a vos, hombre. Sencillo. Ya fuiste allá, ya fuiste acá, en todas las iglesias. Ponga una iglesia a usted, hombre. Yo le voy a regalar un periódico. ¿Para qué? Para que se espante las moscas, porque no creo que nadie vaya a llegar. Mis recomendaciones para ustedes son estas. Tómelas, agárrelas y abrácelas. No se mueva donde está. No se mueva donde está. Si Dios lo tiene acá, quédese acá. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todo. Gracias por habernos traído. Gracias por tocar estos temas y por llegar a nuestro corazón de la forma tan fuerte lo que aparece en la Escritura. Señor, he descubierto que hay cosas. He descubierto que hay personas. He descubierto que hay hábitos en mi vida que me están alejando de ti. No quiero alejarme de ti. Ayúdame a acercarme, a mantenerme firme y sobre todo a no dejar de congregarme. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Nadie le observa. Si usted está acá y todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, yo solamente debo de contarle y decirle con todo cariño y respeto que Dios a usted lo ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. ahí adentro de su mente, adentro de su corazón, con sus ojos cerrados, mientras nadie le ve y le escucha, le invito a que repita conmigo esta oración. Y dígale desde lo más profundo, pero en silencio, dígale así: Padre eterno, te recibo a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Que tú, Señor, puedas perdonar y limpiar toda mancha. Que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, si usted ha sido sincero y ha repetido esta oración, ahí donde está, levánteme su mano, por favor. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por nuestra iglesia, por nuestro ministerio. Gracias por amarnos tanto y demostrarnos las cosas que cada día nos demuestras. En Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.